12 de la mañana, 6 minutos, hora menos en Canarias. ¿Quién se pide ser la farra?
Yo.
Tú la farra.
Por mi melena.
Exacto.
Ole, ole.
Exactamente,
ole.
Exactamente.
Yo quiero ser Ángel. Vamos, Ángel se llamaba, ¿no? El, no.
Charlie,
eso.
Ellas eran Los Ángeles.
Sí, ay, era
Charlie. ¿Cómo se llamaba? Ángel.
Charlie. Bueno, Charlie significa ángel en...
Claro,
en inglés.
Sí, inglés del Betis.
Sí, yo es que soy traductor, porque ligo mucho, como se ha visto en el programa de hoy.
Exactamente, hay que ver el gremio, ¿eh?
Jolines.
Hay que ver cómo está la cosa.
Por eso cuando Carlos ha puesto la última canción, yo he dicho, ¿qué significa lo que está diciendo María José? Para ver por dónde vas tú, si eres de las que ligas mucho o no, porque si traducías...
Es que había liado, pero claro. Es que no he traducido nada.
Ya,
ya, ya he visto que, o sea, que no hay pino donde colgarse, bueno. Oye, luego vamos a hablar de hormigas, porque bueno, y además con un mirmecólogo. Yo hasta ahora esto no tengo que asegurar que no lo había escuchado nunca.
Yo tampoco.
Mirmecólogo.
Sí, señor, parece que es una rama de entomología que estudia concretamente el comportamiento de las hormigas. Bueno, es que las hormigas son unos bichejos muy particulares y resulta que cuentan los pasos que dan para no perderse. Esto ya es lo máximo, vamos, esto ya es lo máximo. Mucho más inteligentes que algunas personas,
¡hombre!
Que yo, sin ir más lejos. O sea, yo me podía perder perfectamente, ¿eh? Pero en cualquier sitio. Bueno, luego hablaremos con... Es que tengo ganas. O sea, ¿por qué una persona decide estudiar el comportamiento de las hormigas? O sea...
Pues yo supongo que porque desde chico le regalarían de pequeño un hormiguero de estos transparentes que se ven. ¿A ti no te regalaron nunca eso?
A mí no.
A mí tampoco, vamos, pero sé que se regala.
Yo era más de pollo de supermercado, los pollos esos de colores.
Sí, sí. Que los
vendían en la puerta, ¿no? De los mercados.
Sí, los pintaban, sí.
Sí, con fucsina los pintaban.
Sí, le ponían rosa fucsia y tal. Sí, y los gusanos de seda y todas
también,
esas cosas,
también,
¿no? Son
también.
Cosas que hacíamos cuando éramos así.
Ibas a las moreras por las moras, por las hojas de mora para los gusanos. Era divertido, ¿no?
Era muy divertido, sí, 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 la verdad que sí. Yo era poco de bichos, pero era divertido. Soy más de línea directa, fíjate tú por dónde, ¿eh?
Anda,
claro,
anda.
¿Dónde va a parar?
Es que no es lo mismo.
Es que no es igual, sobre todo para empresarios y autónomos.
Es que los empresarios y autónomos tienen muy buenas noticias. A ver, tú eres empresario, tú eres autónomo, seguro que has pensado, ojalá pudiera tener para el coche un seguro de línea directa, pues lo vas a tener. Deja de desearlo porque Línea Directa está ahí. Si eres empresario o autónomo, disfruta del mejor servicio y coberturas, como la de tener vehículo de sustitución por avería, eso sí, al mejor precio, ¿eh? Así que llámales y tus vehículos comerciales tendrán el servicio y coberturas que se merecen pagando pues un precio increíble. Así que llama ya 902-123-197, 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Quería la Herrera que le pasaran más la mano por el lomo todavía. Pero bueno, nos hemos guardado para nosotros algunas de las llamadas de los oyentes al contestador.
Pues sí, mira, el contestador al 91-522-3379, que está como unas maracas con esto de que Herrera saliera anoche en televisión.
Madre mía de mi vida, ¿eh?
Es cierto.
El culto al líder, ¿cómo está?
Pero no sabes de qué manera.
Es que Antoñito Jiménez hace daño en la entrevista.
Claro, pues fue complicada.
Se sabía que iba a ser una entrevista complicada. Ha habido muchos comentarios, muchas opiniones sobre esa presencia en televisión. Hasta los señores se han pronunciado.
Buenos días, amigo Herrera. Anoche le vi en la televisión en la 13 y oiga, usted está muy joven todavía, ¿eh? Ya hacía tiempo que no lo veía y en fin, está usted todavía para dar caña.
¿Qué?
Anda, ¿ahora qué?
Fíjate.
¿Qué?
Para dar caña.
Para dar
pues
caña.
No le dé usted ideas, caballero, porque ya era lo que nos faltaba, ¿eh?
Efectivamente.
Era la guata.
Sí, por eso.
El palito. Bueno, vamos con el asunto de la fosforera de hoy. ¿Qué le pasó en el extranjero que le hizo pasar un rato malo, un sustito de esos que se cuentan a los nietos y también a Herrera en la hora de los fósforos? Aquí una historia peliaguda.
Carlos, buenos días. Mira, a mí me confundieron en Venezuela con el chacal en el año 77.
Uf.
Y automáticamente me llevaron a punto de metralleta a un cuartel de la Marina de La Guaira y allí me tuvieron hasta las 5 de la mañana. Un tío al lado mío con la metralleta. Yo era el jefe de cocina del Hotel Meliá Caribe que se inaugura allí. Y nada, no podía comunicarme con nadie. Allí incomunicado porque un soldado le dio por decir que yo era, me parecía chacal. Y yo, pues,
El mal trago que le hizo pasar, ¿eh?
Que no era cualquier cosa, ¿eh? Parecerse a un terrorista tan terrible.
Ya te digo.
Claramente. Y por cierto, que el chacal tampoco es que fuera muy guapo. En fin. Bueno, decía antes una señora, nos comentaba en el contestador, que por un ratito no habláramos del asunto catalán. Bien, esta señora propone una buena noticia, de esas que hacen sentir satisfacción y buen rollo.
Muchísimas noticias todos los días. La política... En el mundo del deporte, grandes victorias, aniversarios de los atentados en Nueva York. En la meteorología, grandes datos estremecedores. Pero del conjunto de noticias que nos contáis, yo elijo la noticia de que España es el país del mundo que realiza más trasplantes de órganos. Una maravillosa noticia de vida y de generosidad. Buenos días a todos.
Está bien fijarse en las buenas noticias, ¿eh?
¿Verdad?
Pero eso no da para toda la mañana, ¿eh?
Ya.
Desgraciadamente no, es verdad. Pero es una excelente noticia, ¿eh? Que nos tiene que hacer estar súper orgullosos.
Pero además, una noticia que se repite cada año prácticamente.
Sí, sí.
No nos ganan, ¿no?
Sí, ahí ya estamos, estamos en todo lo alto y de ahí un año tras otro se repite. Bueno, Naranjo, esta mañana has vuelto a hablar del piso de Torrevieja.
Sí.
Esta señora ha tomado nota.
Señor Naranjo, buenos días. Soy Carmen de Barcelona. Como usted ha ofrecido esta mañana su piso de Torrevieja, nosotros somos una pareja de jubilados que criamos niños y además estamos en Barcelona un poquito estresadillos. Y no nos iría mal que nos lo dejara a nosotros una semanilla, ¿eh? No siempre a todos los jugadores, que eso ya tienen sus buenas casitas y sus buenas cositas. Buenos días, señor Naranjo y señor Herrera.
Que no dan punta sin hilo, ¿eh?
Tienen su casa, pero, amigo, no se puede comparar.
Claro.
Es que no, no es lo mismo,
Es muy golosa.
Es que, lo de Torrevieja, claro.
Muy goloso.
Muy goloso, ya está, un caramelito.
Bueno, seguro que la memoria os lo trae al presente. ¿Os acordáis del inventor del chiste con retardo?
Sí.
Que si me acuerdo.
Te temes lo peor.
Sí.
Bueno, pues propone algo nunca oído, algo de lo que se hablará durante años... Bueno, la verdad es que son dos temas.
El primero y principal para decirte, Herrera, eres un grande, ¿no? Grande, pero por los audios que le mandaste a la Marijose con la resaca. Bravo, hay que hacer algo con el Sevena, algo está pasando. Tema número dos, y no menos importante. Chistaco con retardo urgente, pero esta vez... Os voy a ir preparando el terreno, no lo voy a contar ya, porque esto es algo jamás oído antes. Esto va a ser algo grandioso, porque estamos hablando de un descojone máximo. O sea, estamos hablando de 6 a 8 horas de no parar. Iros mentalizando, que esto va a ser gordo.
Pues ahí lo deja. Seguimos esperando. El chistaco con
retardo. Ah, o sea que hay que prepararse.
No, simplemente avisado. Avisado que serán de 6 a 8 horas riendo sin parar. Cuando lo cuente.
Bueno, pues nada, estaremos preparados.
Ahí lo dejamos. Ahí lo dejamos. Seguimos esperando, como digo, esta señora también, porque hoy es un día importante para ella.
Hola, Herrera. Buenos días. Aquí una fosforera, Maribel de Puerto Lumbreras, que cumple 31 años y está un poco así de pasar la década de los 30. Y me gustaría mucho que me felicitara el cumpleaños, a ver si me animo un pelín. ¿Qué me dices?
Con 31 años se puede estar un poquito de bajón.
Sí.
¿Sí?
Es que yo, de verdad, hay ciertas edades a las que les aplicaría el Código Penal, pero así directamente.
Sí.
Y 31 años entra en el segmento. No se puede tener esa edad.
31 años y conociendo idiomas.
Exacto.
En la traducción al cabo del día. Claro, una cosa que... Ante eso no se puede luchar.
No, desde luego no.
Bueno. Ante eso y el 1,80, yo he luchado toda la vida contra el 1,80.
Y lo has conseguido, te ha ido bien.
Efectivamente, magníficamente me ha ido. Me ha ido, vamos, de escándalo.
Bueno, hace algunos días Herrera habló de los vegetarianos. Esta señora se sintió aludida y también un poco dolida.
Buenos días, don Carlos. La semana pasada nos trató a los que somos vegetarianos de manera discriminada. Por ser vegetarianos no tenemos ni que ser de izquierda, ni ser de Podemos, y no tenemos obligación de dejar escuchar la COPE, cadena que nos gusta. Pero parece que está una cosa contrariada con la otra. En fin, espero que se dé cuenta que sus oyentes pueden ser, con sus ideas claras, personas que les guste también la COPE.
Claro que sí.
Claro que sí, ¿eh?
Claro que sí. Una yo cosa durante, no evita la otra.
Yo, yo durante una época fui vegetariano. Lo que pasa es que soñaba siempre con el bocadillo de chorizo.
Claro,
y ya le dije,
mío.
Claro, dije, pues es que al final voy a darme al chorizo.
Yo ahora como mucha verdura porque estoy a régimen, como siempre, pero tampoco me hace mucho efecto, la verdad. Es de reconocerlo. Que...
No, y además, falla. A Herrera le encantan las verduras.
Le sí, gusta muchísimo, eso, es verdad. Sí, muchísimo, es cierto.
Efectivamente. Bueno, Herrera, y Naranjo, si salís a dar una vuelta, si os apetece, escuchar la sugerencia de esta oyente.
Esto es un mensaje para don Carlos Herrera, que como está tanto en Sevilla, seguramente a lo mejor no se ha enterado de que hay en la Plaza del Triunfo, en la Casa de las Provincias, una exposición de Ángel de Cáceres García, maravillosa. Me gustaría que la viera y, si es posible, que nos diera su opinión. Sobre todo que la vea para que disfrute de una cosa bonita. Muchísimas gracias.
Mira, qué sugerencia
más. Ahora quiere verlo.
Claro, claro, claro que sí. Claro que sí.
Bueno, y uno más. Un músico ha llamado.
¿Un músico?
Sí, para dar un consejo a Herrera, que le gusta tanto tararear.
Muchas gracias por muchas cosas, pero de todas maneras, puesto que se empeña en cantar, sobre todo tararear, sobre todo a las 8:30, soy músico y le digo que comete un error muy grande en esto. No se puede, y es imposible cantar una melodía en la octava baja, como intenta hacer él. Es decir, es precisamente un ronroneo, porque no llegaría, ni el mejor bajo del mundo llegaría a hacerlo, ni estaría en esa melodía en el punto que tiene que estar. La melodía está arriba, lo puede cantar un hombre también, mejor una voz femenina sería en ese tipo de música, para, por ejemplo, el que está imitando. Pero sería la octava alta, por favor, a la octava alta. No es lo mismo cantarlo en lo grave, que queda una cosa feísima, que hacerlo en su escala. Es un disparate musical tremendo, tremendo, tremendo.
Pues me duele la boca de decirse.
Es que, ¿cuántas veces se lo hemos dicho?
Me duele la boca.
Que no lo hagas en la octava baja.
Exactamente.
Que siempre en la octava alta.
Siempre en la alta. En la baja no vas a llegar, Carlos.
Lo que pasa es que él está muy influenciado por los Croner americanos.
Claro.
Y eso hace
exactamente.
Que cante
y eso hace
por
que.
Abajo,
sí, sí. Cántatela. Por cierto, ahora que estaba hablando de la voltereta, me mandó. Antes de la voltereta me mandó el Herrero una foto.
Sí.
Porque se había reunido con un grupo de compañeros de la facultad.
Es raro que él te mandara una foto.
Es raro, ¿verdad? Sí. Porque casi no me manda. Bueno, me mandó una foto de antes de la voltereta gorda de Naranda y justo de cuando esas cinco personas, esos cinco amigos, estudiaban
en la misma
posición y demás. Y el Herrera está mejor.
Sí.
Está mejor.
Está mejor.
Sí, pues está muy delgado.
Está mejor ahora, es que está muy bien, la verdad que sí. Bueno, ahora que no nos está oyendo, lo digo.
Tú dale cuartelillo.
Claro.
Es lo único que le falta.
Se pone de moda esto de reunirse. Se van a reunir otra vez los de al salir de clase.
Ah, claro, pero ¿después de cuántos? ¿19, 20 años?
Seguramente 20, posiblemente.
20 años.
Yo lo conté una vez y ya no pienso hablar más porque lo dije y quedé mal con todo el pueblo mío. La gente moró. Que, por cierto, están de feria. Empieza la feria mañana. Y estoy en la duda si ir a la feria, que me han invitado todos, o no ir. Pues estoy a régimen. Si voy a la feria, hombre, verdurita no voy a tomar.
No.
Y agua mineral con gas, tampoco.
Es que lo de la feria tiene mucho problema.
Sí, la feria no es un restaurante. En un restaurante puedes comer verduras. En una feria
sí,
no.
Sí, en una feria no.
Claro.
Imagínate la mía, en la de Albacete, que la tapa es el bocadillo de guarra.
Qué buena feria es esa.
Es buenísimo.
Yo he ido mucho.
El bocadillo de guarra no es para tu régimen. Un momentito.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estaré.
Las 12:30, las 11:30 en Canarias. Llegó el momento de hablar de hormigas. ¿Habéis tenido alguna vez hormigas en casa? ¿Tú que vives en una casi...
A mí me atacan todos los días.
¿Sí, no?
Pero vamos, cientos. El otro día, la encimera de mi cocina es marrón, ¿no? Y puse unas cosas encima y vi que las cosas se movían solas. Porque eran hormigas de esas pequeñitas, pero
¿sí?
Por ciento, y no las distinguía por el color, tenían el mismo color.
Sí.
Pero vamos, ahí me las tuve que cargar, claro.
Claro.
No dejes un vasito con algo que haya tenido un refresco,
o algo azúcar o algo.
No,
tremendo,
un cafecito
tremendo,
o su leche. Bueno.
Ahí. Es por épocas, pero sobre todo las pequeñitas esas.
Sí, es verdad. Yo tuve una vez en casa, y yo vivía en ese momento en un segundo piso, y las tuve, y bueno, me costó cargármelas, ni se sabe. Y lo digo delante de un experto en hormigas.
Cargártelas.
Cargármelas. Y lo he dicho con un experto en hormigas escuchándonos. Sim Cerdà, que es director de la Estación Biológica de Doñana, es investigador del Centro Superior de Investigaciones Científicas y es mirmecólogo. Ni más ni menos. Doctor, ¿cómo está? Muy buenas.
Bueno, buenos días, sí, yo también. Pero yo también mato a las hormigas de la cocina de mi casa.
Ah, sí, ¿no? Ahí estamos perdonados, doctor, ¿no?
No le va a dar conversación.
Oiga, pero son duras, ¿eh? No te las puedes cargar así fácilmente.
Porque lo que sucede es que lo que normalmente matamos son las obreras. La reina sigue produciendo nuevas obreras y el hormiguero está escondido en cualquier rincón de los cimientos de la casa o del bordillo del jardín o lo que sea.
Claro.
Entonces,
claro.
Nunca conseguimos eliminarlas por completo, efectivamente.
Nunca, ¿no?
No, es dificilísimo, vamos. O sea...
Vamos a acabar con las esperanzas de mucha gente que nos está escuchando. Da igual lo que ustedes hagan, esto no acaba. Ahí
hay que aprender a convivir con ellas. Yo siempre se lo digo a toda la gente. Digo, bueno, guardar el azúcar en un tarro hermético, en fin, acostumbrarse a convivir con ellas o ofrecerles más recompensa fuera de casa que dentro. También para
un premio. No entre.
Eso es un truquito, sí.
Lo típico es convencerlas para que se vayan al apartamento del vecino, claro.
Claro.
O sea, eso es lo ideal.
Ahí estamos bien, ahí estamos de acuerdo. Y sobre todo si el vecino no es agradable.
Exacto.
Doctor Cerdà, mire, la llamada es fundamentalmente porque nos han descubierto que las hormigas cuentan sus pasos para no perderse. Pero vamos a ir por partes, doctor, porque normalmente las hormigas se guían por el olfato, ¿no?
Bueno, las hormigas se guían por el olfato, sí, o sea, mayormente hacen, las vemos con estas filas que hacen, eso es una pista química, es decir, van depositando una sustancia química en el suelo y sus compañeras van siguiendo por el olfato, que lo tienen en realidad los sensores están en las antenas. Entonces van siguiendo esto, pero también tienen visión, o sea, tienen ojos y también, o sea, quiero decir que la comunicación no es solamente por el olfato, sino que exacto, y esto de contar los pasos también, o sea, quiero decir, para orientarse hay muchas especies de hormigas que se orientan tanto por la posición del sol, es decir, son grandes navegadoras, como por el número de pasos que han dado.
Pero claro, es que esto es increíble, ¿no? Igual, vamos, sobre todo para los que no tenemos ni idea de hormigas, ¿no? Parece que cuando atraviesan zonas áridas, como desiertos, es cuando cuentan los pasos, ¿no? Para saber cuándo y cómo volver.
Exactamente, porque ahí cuando hace mucho calor, o sea, estas hormigas de desiertos no les sirve la comunicación química, esta pista de la que hablábamos antes, porque las feromonas de pista, o sea, la sustancia química se evapora con el calor. Entonces tienen que tener otros mecanismos y uno de ellos es la orientación por el sol o por referencias terrestres, o sea, tienen... Y si no, también el contar los pasos, efectivamente. Y estas son las que cuentan los pasos.
Bueno, una hormiga pequeñita de esa, ¿cuántos días dura o cuántos meses?
Bueno, normalmente meses, sí. O sea, de hecho, pueden llegar a durar, o sea, una obrera puede durar un año incluso.
Y en ese año se ha hecho unos cuantos kilómetros, ¿no?
Efectivamente. Lo que ocurre es que, claro, las que, pues por ejemplo, las de los desiertos, que se han estudiado bastante, en general la vida media de una hormiga que está corriendo por el desierto me parece que estaba en 8 días, porque algo se lo acaba comiendo un lagarto o se acaba muriendo de puro estrés hídrico, o sea que algunas sí que podían vivir algunos meses, pero quiero decir que la media de supervivencia es baja en estas del desierto.
Además, doctor, una hormiga aplastada es casi una señal para el resto, ¿no? De que ahí hay un peligro, de que ahí ha pasado algo, ¿no?
Sí, normalmente cuando chafamos la hormiga en la pista, inmediatamente la pista se deshace, o sea, sí. O sea, ellas, bueno, y luego, por ejemplo, en el hormiguero los cadáveres los sacan afuera, o sea, tienen cementerios verdaderamente también, o sea, son muy, muy cuidadosas en ese sentido.
¿Y son listas?
Bueno, tienen lo que se llama inteligencia colectiva, es decir, que toman las decisiones de una manera probabilística, es decir, que alguna se equivoca, pero por lo general, como la mayoría hacen lo correcto, acaba todo el hormiguero haciendo lo correcto. Entonces, no es que sean listas en el sentido que nosotros entendemos individual, pero sí, efectivamente, o sea, han evolucionado de esta manera y son capaces de funcionar, de tener una respuesta muy inmediata en general.
Yo vuelvo a lo de las distancias, profesor. Vamos a ver, doctor, vamos a ver si es posible aclararme. la distancia que recorre una hormiga, si la hormiga tuviera diariamente, si la hormiga tuviera el tamaño de un ser humano, pongamos por ejemplo, ¿de cuánto sería aproximadamente?
Uf, ese cálculo ahora mismo necesitaría una calculadora, pero estamos hablando de, por ejemplo, de una hormiga que mide 2 centímetros. Sí. O menos, incluso menos, vamos, 1.5 centímetros y en un día puede recorrer tranquilamente 4 kilómetros o una cosa así. Es decir, porque está haciendo recorridos tranquilamente de 200 metros, 300, 400 metros, luego vuelve al hormiguero, es decir, que ya se ha hecho casi 1 kilómetro en un viaje y desde luego hace a lo largo del día hacen bastantes viajes a buscar comida, o sea que...
Uh-huh. Oiga, ¿de dónde venían las hormigas? Tengo entendido que era de algo parecido a una avispa.
Sí, bueno, tienen un ancestro común, es decir, evolucionaron. No es que vengan de las avispas actuales, uh-huh, sino que efectivamente las hormigas fósiles más antiguas se parecen mucho a avispas también prehistóricas, digamos, ¿no? O sea, que se... Sí, o sea, el origen, tienen el origen común en las avispas.
¿Y son tan trabajadoras como nos las han presentado tanto las fábulas como los dibujos animados?
Bueno, no todas. Quiero decir, ese es un concepto que son muy trabajadoras las que vemos, exactamente, las que se meten en nuestra cocina arriesgando su vida para buscar comida para la colonia. Pero luego lo que ocurre es que tienen una gran cantidad de obreras dentro del hormiguero que no hacen absolutamente nada. Es decir, tranquilamente, según las especies de hormigas, pero puede haber entre un 20 y un 60% del hormiguero que están simplemente todas amontonadas, inmóviles, en las cámaras del hormiguero sin hacer nada. Pero son una fuerza de reserva, que en el momento en que el hormiguero las necesita, entonces inmediatamente las avisan y salen a defender del ataque que sea o a buscar más comida o lo que sea, pero que durante una buena parte del día, una buena gran parte de la colonia está sin hacer nada. Lo que ocurre es que las que trabajan, trabajan mucho.
Es un retén, como los ejércitos, tienen un retén.
Sí, claro, claro.
Sí, exactamente.
Porque ellas no son callejeras, de no se paga menos, no son callejeras. No son de salir ella.
Debe ser eso, sí.
Con las de mi cocina yo le aseguro que dependiendo del programa que pongan en la tele, se quedan o se van.
Claro, ¿no?
Ya unos conocimientos de la casa tremenda.
Oiga, doctor, una curiosidad personal. ¿Por qué se hizo usted mirmecólogo? ¿Porque en qué momento decide un ser humano? No, es que a mí me gustan las hormigas, me voy a dedicar apasionadamente a su estudio.
En realidad fue por pura casualidad, ¿eh? Pero yo sí, debo decir que soy un zoólogo un poco raro, porque cuando somos pequeños a todos nos apasionan pues los pájaros o los mamíferos. Yo desde los 7 años ya me encantaban los insectos, pero en general todos los insectos, me daba un poco igual el tema. Entonces luego ya estudié la carrera de biología en Barcelona y ahí fue cuando pues yo me fui a ver a un profesor y le dije, mira, a mí me gustaría trabajar con insectos, y él trabajaba con hormigas. O sea, bueno, estaba en la Autónoma de Barcelona, estaba don Andrés de Haro y el profesor Espadaler, y entonces allí ellos trabajaban con hormigas, y entonces yo dije, pues me encanta, pues muy bien, sí, son insectos, y a partir de ahí, eso fue pues de hace más de 25 años, vamos. Y ahí pues empecé. Luego me pasé durante 2 años trabajando con cucarachas.
¡Hala! ¡Qué alegría!
Bien. Esa tengo yo doctorado.
Esa era, no, pero eso tenía, porque claro, eso sí que tenía un interés aplicado, que en el fondo lo que perseguíamos era buscar insecticidas biorracionales para el control de cucarachas. Pero no me convenció mucho el tema y me volví luego a las hormigas.
Hombre, sí. No me extraña, son mucho más simpáticas.
Sí, pero de todas formas la nota de selectividad que hace falta para mi mecólogo no creo yo que sea de muy alta, ¿no? Porque no hay mucha demanda de la carrera, supongo. Como que no es fisioterapeuta.
No, efectivamente. Yo eso se lo decía a mi padre, que él tenía serias dudas sobre el futuro, mi futuro, como algo, la vida, ¿no? Yo le decía que no se preocupara, que yo iba a ser un gran experto en hormigas, y que como no había mucha gente que estudiase eso, pues al final ya vería que me... Y vamos, de hecho él nunca consiguió entender cómo conseguí yo una plaza de investigador en el Consejo Superior de Investigaciones Científicas simplemente estudiando hormigas, pero bueno, por lo menos se quedó tranquilo y vio que me había conseguido colocar.
Claro, eso siempre es importante, eso siempre es importante. Oye, una cosa más, doctor. Yo vi una vez esto que vas paseando por los canalillos de la televisión y recuerdo que vi un reportaje sobre cucarachas. Yo les tengo una fobia impresionante. Pero me quedé viendo el reportaje, no me pregunte usted por qué, pero me quedé viéndolo. Y desde entonces vivo todavía más aterrorizada, porque creo que son bichos, primero, indestructibles, y en segundo lugar, con una mente para el pecado, continuamente. Y para el mal, ¿no?
Para el mal, bueno, digo, porque para el mal, ellos se reproducen de mala manera. Es decir, lo único que ocurre es que como no son sociales, las hormigas se reproducen, pero son obreras, las obreras no se reproducen. Es decir, si conseguimos acabar con la reina, ya está, el hormiguero muere. Las cucarachas no, pero además resulta que tienen unos sistemas de comunicación también muy, muy, muy avanzados y además son pseudosociales, entonces se comunican bastante bien y bueno, son bastante difíciles efectivamente también de eliminar. Y bueno, sí, son bastante más desagradables, tienen un aspecto un poco más... A pesar de que hay cucarachas tropicales preciosas, pero ni sí, así. Sí, yo, mi mujer, que también les tiene fobia, da igual, le digas, pero fíjate qué bonita, amarilla, no sé qué. No, no, es horrible, es una cucaracha, ¿no?
Claro, claro, es más igual que claro. A mí, a su esposa. Claro,
yo tuve una invasión de cucarachas en mi casa, no me quiero acordar.
Ay, qué horror.
Ni no, acordarme.
Eso es horrible, no, de verdad que sí. Bueno, doctor Sim Cerdá, director de la Estación Biológica de Doñana, investigador en el CSIC y mirmecólogo, ha sido de verdad un placer, ¿eh? Es un gusto escucharle. Igualmente. Hablar a usted, aunque sea de bichos, ya le digo. Incluso de cucarachas.
Pues estando en Doñana, sería como el escarabajo pelotero, yo que voy mucho a Doñana, y lo ves como hace kilómetros y kilómetros y kilómetros, ¿verdad, profesor?
El pobre empujando su bolita y
sí,
luego
sí,
de repente
empujando
se
la bolita,
cae.
Sí, es un espectáculo. Sí.
Bueno, doctor, un placer, de verdad. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí.
El placer ha sido mío. Muchísimas gracias por su interés.
Gracias, adiós.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con el seguro de hogar para propietarios de Verti conoces todas las coberturas por las que estás pagando. Porque si no, te pasará como a Martín, al que su seguro le cubre desperfectos por grandes nevadas, aunque él vive en una playa donde la última nevada fue en 1800. Cuatro copos. Con tu seguro de hogar, no pagues por cosas que no necesitas. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
¿Notas fallos de memoria? Pues mira, soy Antonio Resines y te recomiendo The Memory. ¿Por qué The Memory con fósforo y vitamina B5 agiliza tu mente y refuerza tu memoria? Recuerda, The Memoria, The Memory.
Tienes que verlo.
Una nueva temporada, el nuevo Al Día, el nuevo 13.
Tenemos que vernos. Al Día con José Luis Pérez. De lunes a viernes a las 2:30.
¿Y qué tal hoy las hormiguitas obreras y la reina Herrera?
Pues mira, uno a uno, otro a otro, bien, yo creo bien, que bastante, bien, bastante bien. Hoy una mañana muy interesante, con momentos muy, muy emotivos y con historias que nos han llegado a todos. Si ustedes se acordarán, si tienen hijos pequeños, más aún, ocurrió este verano, la pequeña Lucía Vivar, de 3 años, desaparecía un momento de la visión de sus padres en la estación de Pizarra y al día siguiente era encontrada en las vías. Hoy hemos hablado con la abogada de la familia, que no acaba de creer que la niña andara 4 kilómetros sola por las vías del tren.
Y algunos piensan que una niña de 3 años de noche no puede andar 4 kilómetros.
Ni de noche, ni de día, ni en claro, ningún caso.
Y por una vía del tren.
Por una vía del tren, en fin, vamos. La familia pide una reconstrucción del trayecto. Dicen que hay muchas dudas y la verdad es que las hay, ¿no? La abogada de la familia es la señora Ana Belén Ordóñez. Señora Ordóñez, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Señora Ordóñez, al parecer las cámaras de seguridad de la estación grabaron a la niña enfilando las vías del tren, ¿no? Saliendo de donde estaba comiendo con sus padres.
Sí, la niña se coge la imagen que parece ser Lucía en el andén del tren, dirección al final del mismo, donde ya desembocarían las vías.
Y ahí se pierde ya toda imagen, ¿no?
Es que no existe ninguna otra cámara que haya captado a la menor.
Claro. Las chanclas de la niña llevaban marcas de haber caminado durante 4 kilómetros.
Desde nuestro punto de vista, nuestro parecer, de la familia, de los expertos que están trabajando con nosotros, no.
El chupete apareció debajo de un banco de la estación, ¿no?
En la dirección contraria.
Ah, en la dirección contraria de donde la niña salió. Sí. La niña salió de una de las puertas de la estación.
No sabemos si por las... Pues eso es lo que también se viene barajando, pero justo en el lateral derecho, si miras de frente a la estación, puedes o bien salir...
Muy interesante. Recuerden que lo pueden escuchar en cope.es, la entrevista entera a Ana.
Complicado, ¿eh? Complicado.
Es muy difícil. Y además ahora toda la familia está por esa otra tesis. Bueno,
niña tan pequeña, tanta distancia, es complicado,
Un poquito ahora de análisis político. Ayer fue la diada. Hoy, Herrera, una muestra de que el independentismo ya es una ideología.
El independentismo ya es más que un movimiento, ya es ideología. Y si queremos, infraideología. Pero hay una cabaña juvenil a la que ya es muy difícil extraerle con forceps todo ese germen ideológico inoculado día tras día, entre otros sitios, en las escuelas. Si ayer, leyendo a Emilia Landaluce en El Mundo, que hace un artículo delicioso como todos los de Landaluce, cuenta la gente que se va encontrando lo que le dice, y se encuentra a dos chavalas jóvenes cabreadas porque las amigas han preferido irse a comer con un butiflé antes de ir presentarse a la manifestación. Y una de ellas le dice: yo es que no perdono a los borbones que asesinaran a nuestros antepasados y además que prohibieran nuestra lengua. Pero vamos a ver.
Bueno, pues nos da la risa. Nos da la risa, claro, las muchachas. Bueno, ¿y la historia de Mari Carmen en San Petersburgo y SNCS?
Una señora viaja a San Petersburgo, entra en los baños de un lugar, se encuentra un neceser en el suelo y dice: uy, a ver, ¿qué es eso? Y ve el neceser y dice: pues mira qué mono, aquí no lo tiene nada, pues adeu. Y se va con el neceser. Y entonces le para la policía: oiga, ¿dónde va usted con el neceser? Estamos buscando un neceser. Y dice: ah, pues debe ser este que estaba tirado en el suelo. Tenga. Y dice: no. 5 años de cárcel. ¿Cómo?
¡Ojo! 5 años de cárcel. No, la situación es tremenda. Nos han escrito y nos han llamado muchos oyentes diciendo: es que también la señora se lo llevó, lo cogió. Efectivamente, la pena es desproporcionada, sin duda alguna, 5 años. En Herrera en Cope hemos hablado con Lola, con la hija de Mari Carmen.
Lola es hija de Mari Carmen, de esta turista sevillana, de 54 años. ¿Qué tal, Lola? Buenos días.
Buenos días, pues Muma. Estoy muy triste y muy impotente.
Ya me imagino, Lola, ¿cuándo es la última vez que ha hablado con su madre?
El viernes, cuando fue la vista de lo que iba a ocurrir con ella, en la cual la jueza decidía si era un crimen, si podía estar en un apartamento o si tenía que estar en prisión. Y yo intenté luchar por todos mis medios que ella estuviera en un apartamento, porque si ha actuado mal y tiene que asumir las leyes de Rusia, o por lo menos también que tenga los derechos de Rusia, porque un ruso cuando tiene 48 horas retenido, como estuvo mi madre, hasta la vista, y después los 2 meses hasta la espera del juicio final, se va a su casa y él, ¿sabes?, puede tener las comodidades de estar en su casa. Mi madre tiene que estar en prisión ahora porque la jueza estima que ella se puede escapar.
Bueno, pobre Lola, la hija de Mari Carmen, porque ahora mismo está... Exactamente, desesperada es la palabra que lo define. Y hoy, que es martes, es 12 de septiembre, vino y estuvo un rato con nosotros hablando de terremotos, Javier Sierra.
Las cifras de muertos en los terremotos suelen dar sorpresas al cabo de los días, ¿no? Levantas piedras, levantas cosas y suele haber personas debajo. Pero se habla también de unas misteriosas luces que fueron vistas.
Bueno, pues el que quiera saber esas luces previas a los terremotos, ya sabe, cope.es.
Pelo de punta.